en Voces RCN con Roy Barreras y con Santiago Castro en esta edición más corta, más comprimida, edición comprimida de este programa. Decíamos al empezar que hoy en el Foro Económico Mundial, el Medellín, en lo que en inglés se llama el World Economic Forum, el presidente Juan Manuel Santos señaló lo siguiente.
¿Cómo sé que si no hay acuerdos volvemos a la guerra? Porque tenemos información amplísima, que ellos están preparados para volver a la guerra y a la guerra urbana, que es mucho más demoledora que la guerra rural. Eso es una realidad, lo sé, y por eso es tan importante que lleguemos a un acuerdo.
Pero en los últimos minutos el ministro de la Defensa se pronunció sobre el mismo asunto. ¿Qué fue lo que dijo Luis Carlos Villegas César Rodríguez?
Pues acá en el Congreso de la República, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la fuerza pública está lista para enfrentar a las FARC en una guerra urbana si llegara a fracasar el proceso de paz, en referencia a lo que justamente estaba diciendo hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos. El jefe de la cartera de Defensa manifestó que esta afirmación del mandatario es un comentario obvio, porque se ha demostrado que cuando hay un fracaso con las negociaciones de paz, las FARC vuelven a escalar el conflicto como sucedió en gobiernos anteriores, y que hasta el momento no existe una amenaza real sobre una guerra urbana con las FARC.
Bueno, yo creo que esta es un comentario obvio. Sabemos desde hace muchos años que si no hay acuerdo, que cuando no hay acuerdo con las FARC, es altamente probable que regrese un escalamiento del conflicto, incluido un escalamiento urbano. Realmente no hay una amenaza clara y presente que diga que eso es lo que hoy está sucediendo. Yo creo que, por el contrario, lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad para realmente pasar la página del conflicto. En esta oportunidad la fuerza pública estaría lista también para enfrentar ese escalamiento, es una fuerza que está preparada. Pero por supuesto lo que más interesa al país hoy es poder lograr una negociación que permita terminar el conflicto.
Pues estas son las declaraciones del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, desde el Congreso de la República, en medio de la discusión del Código de Policía que se está adelantando en la Cámara de Representantes.
Gracias, es César Rodríguez del Congreso de la República. Y tiene pregunta Lucía Benavé.
Se la quiero plantear inicialmente a Santiago Castro, porque esto suena que el gobierno se está echando para atrás en ese pronunciamiento que daba Juan Manuel Santos esta tarde, y no sé si es que no midió sus palabras el presidente en ese Foro Económico Mundial en el que se encuentran empresarios y mandatarios de todo el mundo, y ahora el gobierno se ha dado cuenta de que metió la pata.
Pues mire, como Juan Carlos había prometido que después de la pausa yo podía hacer algo, entonces aprovecho, Juan Carlos, con su venia, a responderle también,
por supuesto. Lucía,
voy a citar aquí uno de los grandes tratados de teoría política. Dice lo siguiente: Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Michilanga, le echó a Burundanga, le hinchan los pies. ¿A qué voy con esto? Es que fíjense cómo dicen una cosa, luego se desmiente, luego viene el otro, luego dice. Yo creo que el presidente Santos, de verdad, digamos, para darle el beneficio de la duda, no midió sus palabras. Ahora, me aparto, Juan Carlos, de lo que decía el negociador en La Habana, el senador Roy Barreras, aquí en micrófonos, porque quiero preguntarle si usted ya es negociador o senador. No se excuse,
que es una noble tarea.
¿Usted es negociador en La Habana o senador, Roy?
Ambas cosas. A pesar de algunos senadores del Centro Democrático que dudan de que legalmente pudiera yo asumir.
Bueno, yo no dudo de nada, yo le creo a usted, entonces lo puedo reconocer como negociador en La Habana, sin problema.
No creo que tenga ningún problema usted en reconocer eso.
Como decía,
eso no tiene ninguna importancia.
El negociador Roy, ahora, yo quiero decir una cosa y quiero que quede claro, y es que la paz es una cosa, los acuerdos con las FARC son otra. Porque todavía está el ELN, porque todavía hay grupos armados, porque la presencia diferenciada del Estado en la periferia sigue siendo pues más que evidente, porque aquí hay una ética que va cambiando, porque aquí tenemos al hoy ministro del Interior que en su momento promovía la ley de víctimas, y su hermano, o el hoy senador cuando aspiraba a la alcaldía de Cúcuta, haciendo acuerdos con quienes ya estaban condenados por vínculos con grupos armados, etcétera. Y lo dice Robinson, lo dicen tantos otros. Entonces, ¿a dónde voy yo, Juan Carlos? Permítame, y es, la paz no son los acuerdos de La Habana, la paz es otra cosa, hay muchos otros actores, y yo sí no estoy de acuerdo con alegar que entonces votar no en un posible escenario de refrendación, llámenlo como lo llamen, plebiscito, referendo, lo que sea, sea entonces estar en contra de la paz. No, eso es estar en contra de un conjunto de acuerdos a los que llegó un gobierno con un grupo armado, en este caso la guerrilla de las FARC, en un proceso de negociación, y los ciudadanos tendremos derecho a decir sí o no, pero eso no es de estar en contra de la paz, Juan Carlos.
No, es que aquí lo que se está, y yo creo que el gobierno lo ha dicho también, lo que se está negociando es un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Pero en cuanto a la pregunta que le decía Lucía Benavente, ¿cree usted entonces que simplemente el presidente pudo haberse equivocado? ¿Es su opinión y que el ministro de Defensa salió a aclararlo básicamente?
Yo creo que el presidente hizo una expresión a la que le faltó una coma. Pero fíjese que el ministro igual fue muy prudente, no creo que haya desmentido al presidente tampoco, vayamos allá. Pero sí creo que hay expresiones del presidente que en muchas ocasiones a uno hacen que se le pongan los pelos de punta, y el ministro trata pues de matizar el asunto.
Sí, habla
senador Roy Barreras.
Bueno, a mí me parece que el ministro ha dicho una cosa absolutamente clara. No hay nada nuevo en la afirmación del presidente Santos. Todos los colombianos sabemos pues que si fracasa la paz, volvemos al pasado. ¿Cuál es el pasado? Pues el de la guerra. Tampoco es novedoso, ni se trata de que trasladen la guerra a las ciudades. Mire, a veces los colombianos tenemos mala memoria y tenemos además la costumbre de pensar que la guerra fue una cosa lejana, por allá en los campos y en las montañas, y que no tiene nada que ver con nosotros, que estamos seguros en nuestras casas, en Bogotá, en Cali o en Medellín. No es así. La guerra llegó a las ciudades hace muchos años, porque llegaron 8 millones de desplazados de la guerra a vivir en los cinturones de miseria y en los sectores más populares y a sobrevivir como pudieron. 8 millones de compatriotas. Mi madre es una campesina desplazada de la violencia. Yo soy un hijo orgulloso de campesinos, hijo de esta violencia. Por eso no quiero que haya más desplazamiento. La guerra llegó no solamente a través de los seres humanos, la guerra llegó también con esas acciones terroristas. Y llegó con el miedo. Y se trata de la simpleza de saber que si no logramos el éxito en la paz, pues obviamente la vuelta al pasado es ese regreso. Claro, tenemos unas fuerzas militares empoderadas, heroicas, fuertes, que seguramente darán la batalla y combatirán a todo aquel que sea violento. Pero esos soldados heroicos mueren también y son hijos de mujeres humildes. Y hoy los soldados y policías, que por supuesto aún están vivos en sus casas o en sus cuarteles, yo no quiero verlos en ataúdes de madera con las banderas de Colombia y la madre llorando encima porque le entregaron la vida, porque no fuimos capaces de parar la guerra cuando estamos cerca de hacerlo. ¿Y quién es el que verdaderamente puede hacerlo? El ciudadano, el día del plebiscito. Porque el presidente Santos ha tenido la responsabilidad de dejar en manos de los colombianos la última palabra. Eso nos ha costado muchas dificultades allá en La Habana en la negociación, porque por supuesto algunas tesis, y no solamente de las FARC, el doctor Álvaro Leiva, el doctor Eduardo Montealegre es fiscal, ustedes lo informaron en estos micrófonos, decidieron pensar en voz alta y decir que no había necesidad de que el acuerdo pasara por el Congreso ni por la voluntad ciudadana, sino que el famoso acuerdo especial tenía vida propia y que se podía firmar en La Habana y punto, y que no hay que preguntarle. Inclusive recuerdo al fiscal Montealegre diciendo que el pueblo colombiano no tenía derecho a cambiarlo. Claro que sí tiene derecho, y es cada ciudadano el que dirá si paramos o no paramos la guerra y si volvemos al pasado o tenemos derecho a un futuro. Pero va a ocurrir. Yo confío en que los colombianos, como muestran todas las encuestas, le van a dar una oportunidad a Colombia. A partir del otro día de esa firma hay que construir la paz en el territorio y en los corazones, y ojalá entre todos, para no mezclar el debate político con un debate que no debería existir. Por supuesto que es mejor Colombia en paz que Colombia en guerra.
Pero, senador, le quiero preguntar puntualmente, ¿qué le pasa al presidente? Parece que no mide sus palabras porque dice una afirmación e inmediatamente tiene que salir un ministro a aclarar, a matizar o incluso a corregir lo que el propio presidente dice.
Mire, no, yo no creo que tenga que corregir nada, sino que lo que ocurre es que, como lo tergiversan con facilidad y construyen versiones torcidas de lo que dice, pues hay que salir a desmentir esas falacias, que a veces no son falacias, a veces son sofismas. Mire lo que dice ahora Santiago hace unos minutos en el micrófono. Dicen, bueno, la paz es una cosa, y los acuerdos y esta cosa es otra cosa. Yo que soy médico, pensaba en este ejemplo. Es como si uno tiene un paciente herido en urgencias con un trauma que necesita una cirugía urgente, y el equipo médico, que en este caso es el equipo negociador en mi ejemplo, está en el quirófano salvándole la vida. Alguien dice, bueno, la vida es otra cosa, la vida es una cosa muy importante, y esa cirugía, pues eso es otra cosa. No, es que sin la cirugía no hay vida, sin el proceso de paz, pues no hay paz, y no hay posibilidades de construir esa paz que ha sido esquiva durante 60 años. Claro, le doy la razón en una cosa a Santiago, a mí me asalta la misma preocupación. Hay una guerrilla supérstite, minoritaria, más pequeña, pero muy dogmática, que es el ELN, que no ha entendido, al parecer, que la historia golpea su puerta para que se desarmen y para que se incluyan en la sociedad y para que nos ayuden a construir en lugar de hacer daño. Y si ellos siguen en esa terquedad, por ejemplo, de no liberar a todos los secuestrados, pues ahí estarán las fuerzas militares para confrontarlas, como lo han hecho durante 50 años. Pero ojalá no siguiéramos matándonos entre colombianos y nos pongamos a todos a construir un país mejor.
Pero mire, Juan Carlos, mire cómo está esto. A ver, muchas gracias, Roy, por la clase de cirugía. Me debe la de anatomía para la próxima sesión. Pero,
con mucho gusto.
Ojo, porque es que estas analogías son difíciles. No, perdóneme que le diga. Y vuelvo, insisto, y no es ningún sofisma ni es nada. Porque es que lo que usted está sugiriendo es que se haga una cirugía con el riesgo de que termine infectado el paciente cuando la cirugía sea exitosa. No, aquí hay muchos males. Les vamos a firmar un acuerdo con una guerrilla, con uno de los tantos grupos armados, que en este caso se alega insurgente y revolucionario. Pero la paz es otra cosa. Pero una cosa en la que sí quiero insistir, en la democracia, la ciudadanía puede pensar distinto al gobierno. Eso es un derecho fundamental. De lo contrario es la dictadura. Y las dictaduras empiezan haciendo reformas constitucionales que incluyen en los últimos debates temas que la gente no tiene claro. Entonces, lo que yo le quiero decir a todos los oyentes es, ojo, si usted está de acuerdo con el proceso actual de La Habana, en lo que sea que vaya a proceder, vote sí. Si usted, por el contrario, no está de acuerdo con la forma como se han llevado a cabo las negociaciones o con algunos de los acuerdos que ya hemos conocido algunos apartes, pues vote no. Pero no se dejen meter en el cuento de que votar sí es votar por la paz y votar no es votar por la guerra. Esa es la lógica fascista de decir que si usted vota en contra, usted está en contra de todo. Y eso sí, perdóneme, pero no es propio de un sistema democrático.
Óiganme, yo quiero plantearles, porque nos quedan 10 minutos de programa, otro asunto, y además qué bueno que esté aquí el senador Roy Barreras, que estaba justamente escuchando la entrevista que le hacíamos a Efraín Torres Monsalvo, el representante a la Cámara. El doctor Torres Monsalvo, con otros parlamentarios, con otros congresistas, se reunió con el embajador en Washington, el exministro de Defensa y exsecretario general de la Presidencia, Juan Carlos Pinzón, y le propusieron lanzar la candidatura del doctor Pinzón, la candidatura presidencial a los comicios del 2018. Y entre otras cosas le preguntábamos al doctor Torres Monsalvo si él veía que en el partido de la U, esto por el partido de la U, que es el partido del presidente, y el partido en el que está, por supuesto, militando muy seriamente al doctor Roy Barreras, le preguntábamos si él cree que esta colectividad va a apoyar realmente esa candidatura, o si lo que pasa es que va a apoyar a otras personas ahí, y ahí lo que hay son pesos pesados. El propio Roy Barreras, que está aquí con nosotros en la mesa, Armando Benedetti, senador, Gina Parodi, que es ministra de Educación, Aurelio Iragorri, que es ministro de Agricultura, Sergio Díaz Granados, que fue ministro de Comercio y que además está como representante de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en Washington, Rodrigo Rivera, que fue ministro y que ahora está de embajador ante la Unión Europea. Y le hago la pregunta al doctor Roy Barreras, ¿con qué ojos ve usted, aunque aparentemente es su competidor aquí, la candidatura que han lanzado de Juan Carlos Pinzón?
Bueno, primero, quiero recordar que hasta hace una semana yo era el presidente del partido de la U, una dignidad que ostenté cerca de 2 años y de la que me retiré por dos razones. Bueno, fundamentalmente porque estoy dedicado casi de tiempo completo a empujar, a ayudar, a poner un granito de arena en esto de la paz, pero también porque estaba prevista una asamblea en agosto en la que van a definirse seguramente las reglas de juego de esta consulta popular que definirá el candidato presidencial del partido de la U, y uno no puede ser juez y parte. Lo segundo es que a mí me parece que una de las mejores cartas, de los mejores cuadros, de los mejores colombianos que tenemos para mostrar es Juan Carlos Pinzón. Lo dije como presidente del partido, públicamente he invitado a Juan Carlos, a Sergio Díaz Granados, a Gina, a quienes usted ha mencionado, a Aurelio, a que se animen a participar en la consulta del partido, porque tenemos una responsabilidad histórica enorme, y es que firmada la paz, hay que dedicarse a construir en el territorio la paz real, y la paz real es sacar al campo de la miseria en que está durante décadas. La paz real es que las ciudades sean sitios de oportunidades para vivir mejores, invertir lo que se perdió por la guerra en los ciudadanos, y esa es una responsabilidad de gobierno del partido de la U. El partido de la U ha acompañado las iniciativas de la paz con absoluta generosidad. Yo les agradecí hace apenas unos días porque no solamente me acompañaron en estos 8 debates en el acto legislativo por la paz, que dicho sea de paso, no es cierto que en el penúltimo debate se incluyera el acuerdo jurídico, no lo han leído las actas, está desde el primer debate, sino que me han acompañado durante 5 años y les tengo una gratitud enorme porque construimos con ellos la ley de víctimas, el marco para la paz, este mismo plebiscito que estamos esperando de la Corte Constitucional es obra del partido. De manera que Juan Carlos Pinzón es uno de nuestros mejores ejemplares, nuestros mejores precandidatos, y él decide serlo, tiene que ser prudente, pero yo espero que sea una de las figuras del partido. Es un hombre serio, formado, capaz, es un gran economista, es un hombre confiable y es un joven con un gran futuro, de manera que a mí me gusta que empiece a sonar.
¿Y usted se va a lanzar, doctor Rey Barrera?
Yo no tengo ninguna ocupación distinta ahora de aportar un grano de arena para ponerle fin a esta guerra, que le quiero confesar, es una satisfacción mayor que cualquier otra cosa, porque en la vida, pues lo que importa es aquello para lo que uno sirva, más aquello de lo que uno ostente. La gente que ha tenido, que se ha asomado al poder en ocasiones, piensa que lo importante es la persona. No, lo importante al final terminan siendo los cargos, y cuando le quitan el cargo o pierde la credencial, nadie se acuerda de ellos. Lo que verdaderamente importa, lo que permitirá estar tranquilo un poco y quitarle tiempo a mis hijitos, le voy a hacer una cuña, tengo a mis hijitos de 7 y 10 años aquí abajo en la puerta de RCN hace 20 minutos y no los han dejado entrar por razones de seguridad. Debe ser que el niño de 7 años...
¿Cómo así? No puede ser.
Le quiero contar. Porque no, de aquí salgo... No, es que como me siento en familia, le cuento eso a los oyentes, porque para contarles esto, este fin de semana al fin, como no vamos a viajar el viernes, sino el próximo martes, pues al fin voy a poder pasar un fin de semana con ellos. Esos fines de semana que uno no pasa con los hijitos, solo se justifican si uno siente que lo que está haciendo sirve para salvar vidas. Y por supuesto, si en algo podemos aportar a ese trabajo maravilloso que han hecho durante 4 años, un equipo esforzado, dirigido por Humberto de la Calle, que es un prócer, por Sergio Jaramillo, que es un hombre entregado a la paz, por los generales, Mora, Naranjo, por todo ese equipo. Entonces, qué bueno, habrá valido la pena dedicarse exclusivamente a la paz. Y le digo más, algo que políticamente puede ser un suicidio. Nadie cree en el proceso de paz con el ELN. Nadie da un centavo por eso. Si esa mesa se llega a abrir y yo soy útil, prefiero dedicarme a eso de tiempo completo.
La respuesta fue sí.
Sí, me dijo a la paz.
Claro. A ver, Santiago Castro, adelante.
La respuesta fue sí. Y además yo invito aquí públicamente a Roy Barreras a que se presente como precandidato en una consulta con la U, y a Juan Carlos Pinzón, y a Díaz Granados, y a Raimundo, y todo.
¿Y cuáles son los Raimundos del Partido Conservador?
De la U, y en el Partido Conservador, pues son. Supongo que estará Marta Lucía Ramírez, y a lo mejor David Barguil decide por ahí lanzarse, y no veo más tampoco.
Y ojalá, Alejandro Ordóñez,
ojalá tuviéramos más, no sé si el procurador vaya a
aspirar. Pero usted es el único que no sabe
o no,
que va a ser
pues,
candidato.
Pues no sé, Roy, yo
Mauricio Cárdenas.
Lo que sí sé es que yo todavía no he tomado la decisión de presentarme o no a la consulta conservadora, pero usted sí ya la tomó en el...
No, yo no he tomado esa decisión.
Y me parece que es una gran... la candidatura de Juan Carlos Pinzón.
Hombre, me parece que es un gran candidato para el partido de la U, y me parece que es una persona preparada para representar lo que representa el partido de la U, que en últimas es, de alguna manera, la continuidad del gobierno Santos. Y vuelvo y les digo, en la democracia eso es válido. Excelente la candidatura de Juan Carlos Pinzón, excelente la precandidatura de Roy Barreras, excelente la precandidatura de Díaz Granados en el partido de la U.
Ojalá
que todos los partidos
hagan
consultas populares internas
para
elegir sus candidatos y no para elegir
el procurador.
Sí. Bueno, pues hombre,
no sé si el
procurador va a aspirar o no. Si finalmente
si aspira, usted
decide hacerlo, pues que se
excelente
postule a una consulta y ya veremos qué
decide. Pero diga si le parece excelente o no.
Pues me parecen excelentes todos los candidatos,
Roy,
y que la ciudadanía vote
todo.
Por el que quiera.
Lo que me parece excelente, ¿no?, es que haya democracia y
eso sí, estamos de acuerdo.
Pero
y que las consultas populares sean,
¿no?,
que las consultas populares sean para elegir a los candidatos y para decidir asuntos de los partidos. Me parece que eso es válido. Qué bueno que Juan Carlos Pinzón aspire a la presidencia en una consulta del partido de la U. Qué bueno que se enfrente a Roy Barreras y a otros. Y qué bueno que cualquier candidato conservador, ojalá hubiera más, Roy, se lo reconozco, también aspire en una consulta, porque las consultas populares de la ley 1475 de los partidos son precisamente para asuntos internos de los partidos.
Oiga, pero a propósito del tema anterior que estábamos abordando, Iragorri, hay un trino de Andrés Pastrana, le dice, el chantaje de Juan Manuel Santos a sus compatriotas no es digno de un presidente de Colombia, y utiliza el hashtag Santos amenaza con guerra. Pero quiero preguntarle, doctor Castro, volviendo al tema de candidaturas, de los nombres que se han ventilado, ¿cuál le parece que realmente tiene opciones reales?
¿En qué partido?
En todos.
quién tiene opciones reales de ser candidato a la presidencia.
De los nombres que ya se han barajado.
Pues hombre, yo creo que el procurador, si decide hacerlo, sí tiene posibilidades de ser candidato. No sabría es por qué partido, senador, no sabría por qué partido. Creo que en general cualquier candidato que te resulte elegido en una consulta interna del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Polo Democrático o del Partido Verde, tiene posibilidades. Ahora, ¿qué sí veo yo? Y esto sí lo quiero hacer énfasis en esto, senador, y es, puede haber una gran dispersión en la primera vuelta, así como tuvimos en el año 2010. Puede haber una gran dispersión en el sentido de que todos los partidos presenten candidatos y tendríamos que entrar a ver cómo se podrían dar esas coaliciones para la figura del balotaje, es decir, para la segunda vuelta presidencial. Pero en eso sí quiero hacer una cosa, o quiero hacer un comentario que me parece positivo de lo que ha pasado.
Y rápido,
me parece muy interesante, me parece muy válido que hoy por hoy haya varios partidos dispuestos a hacer consultas, porque eso habla en última sí bien de la democracia colombiana, y espero que el gobierno la respete y la defienda en esto que se nos viene del posible plebiscito.
Roy Barreras, tres nombres de los que ya se han conocido que usted crea que sean reales.
No, todos son reales, pero digamos que estén hoy adelante el procurador Ordóñez, como bien dice Santiago, que no se sabe si va a ser por el conservatismo o por el Centro Democrático, va a ser el Trump de la candidatura, de la campaña. El procurador Ordóñez es Trump, y como le dije yo a él una vez, y me dijo, pero es que Trump va ganando. Entonces va a ser el Trump, digamos, el hombre más radical, el hombre, y cuéntelo allí. Por supuesto va a ser candidato de su partido el vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues no hay ninguna duda, competirá en la derecha con el procurador. Le va a pasar un poco lo de Marco Rubio con Trump, pero...
Marco Rubio, R. Roy.
Marco Rubio, candidato de la derecha republicana, y creo que va a ser candidato. Fajardo, el exgobernador de Antioquia, pues va a ser un candidato outsider, un candidato interesante, fresco, y me parece que tiene toda la legitimidad, eso afuera. Y el Partido Liberal ha dicho, lo podemos contar, que va a hacer su propia consulta interna, va a tener su candidato, la U tendrá su candidato, y seguramente va a haber una segunda vuelta muy interesante, con dos coaliciones fuertes. Una coalición de la derecha, una coalición que no le gusta este proceso de paz y que quiere volver al pasado, y una coalición pro paz que le apuesta el futuro y a la esperanza. Eso va a pasar.
Bueno,
verdes, señores, amarillos, rojos, azules. El Partido Conservador lo esperamos en la coalición pro paz.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, senador. Muchas gracias, senador Roy Barreras, por haber venido a Voces RCN. Perdón por la cuestión de sus hijos, ya los veo enseguida. Y gracias, Santiago Castro Agudelo, vicedecano de la Universidad Sergio Arboleda. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Voces RCN, 7 de la noche, 57 minutos.
Que gane Colombia mañana.